Buen día, amigos. Bienvenidos a Conexión Novarum. Los saluda Roberto Bonilla, director de Novarum México. Me considero un copiloto organizacional e innovador inusual. El día de hoy les quiero platicar de algunos conceptos interesantes sobre los tipos de cambio que se pueden llevar a cabo en un sistema y su relación también con lo que en pensamiento sistémico se conoce como propiedades emergentes. Muy bien, cuando nosotros queremos mejorar el desempeño de un sistema, que entre paréntesis déjenme decirles algo, en estos días en que en México, siendo hoy 2024, mes de septiembre, en México hay mucha convulsión por temas políticos, por temas legales, por cambios en la ley, que generan cierto tipo de incertidumbre. Lo que sucedió fue que hicieron una reforma en el Poder Judicial, que prácticamente ya está aprobada, ¿no? Falta instrumentarla y llevarla a cabo. Pero lo que mucha gente cuestiona es el que están en contra de esa reforma. Mientras que otros dicen, yo estoy de acuerdo en que se necesita reformar el Poder Judicial, pero no de esa manera. Lo que yo escribí en un grupo fue que todas las organizaciones, incluso tu empresa, una entidad de gobierno, ¿qué más puede ser? El sistema de vialidad y tráfico en tu ciudad, todos los sistemas son susceptibles de mejorar. Entonces, realmente, el que se hable de una reforma, de un cambio, de una mejora a un sistema, pues nos debería de alegrar porque va a dar mejor desempeño, va a haber menor desperdicio, va a haber menos ruido, va a haber más certidumbre, ¿verdad? Va a haber más eficiencia, va a generar más productividad. Entonces nos deben de alegrar esos cambios. Pero si queremos mejorar, necesitamos cambiar. Ese es el mantra, ¿no? De los procesos de cambio. Pero no todo cambio genera una mejora, lo cual también es cierto. En ocasiones los cambios mal planeados pueden generar que el desempeño del sistema empeore en lugar de mejorar. Vayamos ahora a los tipos de cambio. De acuerdo con Spiral Dynamics, una metodología que les hemos ido platicando y cada vez vamos a incursionar en más conceptos para que ustedes se familiaricen sobre esta tecnología poderosísima. En Spiral Dynamics se manejan dos tipos de cambio, cambio tipo 1 y cambio tipo 2. Así de fácil. Y también los autores, el Dr. Graves, el Dr. Beck, el Dr. Cowan, que son los autores iniciales de este proyecto, ¿verdad?, de toda esta tecnología, lo que nos invitan es a que clarifiquemos muy bien el cambiar de qué a qué. Oye, ¿y eso cómo se hace, Roberto? Bueno, puede ser algo relativamente sencillo. Toma dos hojas en blanco, pon dos rotafolios en tu sala de juntas, llama a tus colaboradores cercanos y pídeles que en una hoja o en un rotafolio vayan pegando post-its de la situación actual, devoluciones, mala productividad, ausentismo, vacantes no cubiertas, materias primas subiendo el precio. En fin, tú describes toda la realidad de cómo está operando tu empresa el día de hoy, o tu organización o tu institución a la que perteneces o a la que tú diriges. Y luego, en la otra hoja o en el otro rotafolio, pon la situación deseada. ¿Qué te gustaría que fuera diferente respecto al primer elemento? Y no necesariamente es escribir lo contrario de cada uno de los post-its o de las frases que pusiste en la primera hoja, del punto de partida, ¿sí?, de tu realidad actual. Sí, mucho va a ser poner lo contrario, pero en otras ocasiones simplemente va a ser erradicar por completo lo que estás viviendo el día de hoy en ciertas variables e incorporar nuevas variables que no estás teniendo el día de hoy. Por ejemplo, tal vez hoy estás muy pobre en el tema de planeación y acá vas a poner una planeación, pero van a haber más elementos asociados con esa planeación. Crear escenarios, definir rumbos estratégicos, activar diálogos estratégicos. Entonces ya tienes dos listas que a nivel de frases, prosa, describen situación actual, situación deseada. ¿Cuándo es un cambio tipo 1? Cuando la situación deseada la podemos lograr haciendo ajustes a tu sistema de trabajo actual. Es decir, no vas a cuestionar de manera profunda y crítica tu realidad actual, tu sistema actual. Simplemente vas a acomodar algunas variables, vas a hacer un ajuste en el organigrama, vas a cambiar unos flujos de procesos, unas relaciones cliente-proveedor interno, y va a quedar como una máquina afinada, ¿no? Como es la afinación de un motor de automóvil. O sea, realmente cuando tú llevas tu auto a servicio, le van a dar un mantenimiento, le van a cambiar el aceite, van a limpiar algunos componentes, van a cambiar un filtro, pero no están haciendo un cambio tipo 2, o sea, no están rediseñando el motor, no le están aumentando la potencia en caballos que tiene, no lo están cambiando de gasolina a diésel o de gasolina a que sea eléctrico, que esos serían cambios tipo 2. Entonces, cuando las mejoras las hacemos dentro del sistema actual, dentro de nuestra forma de operar, son cambios tipo 1. Ciertamente son cambios más fáciles de llevar a cabo, en un plazo más corto, con menores inversiones, con menores riesgos. Pero aquí la pregunta es si ese cambio que estás activando es suficiente para sintonizarte, para seguir navegando en estos entornos volátiles y turbulentos en los que estamos metidos. Con frecuencia la respuesta va a ser no. Quiere decir que estamos pensando dentro de la caja, dentro de nuestro sistema, de manera usual, convencional, y sí, logrando ciertas mejoras, pero pueden no ser suficientes, ¿eh? O sea, puede ser que el cliente detecte alguna mejora en el servicio o en la calidad y te diga, pues sí detecté algunas cosas, pero no me convences. O sea, ya hay un competidor que me está dando un mejor servicio, una mejor garantía, una mejor propuesta de valor en general. ¿Qué sucede cuando te permites cuestionar el sistema actual? Es precisamente lo que le llamamos salir de la caja. Es un pensamiento divergente, un pensamiento diferente, inusual, y que al cuestionar el sistema, al empujar los límites del sistema, te genera un escenario deseado mucho más disruptivo que el punto de partida. Esos son los cambios tipo 2. Y muchas veces lo que yo he visto en las empresas es de que si únicamente vivimos de cambios tipo 1, no va a ser suficiente. Porque los cambios tipo 1 pues se pueden quedar en términos de una mejora continua, pero no necesariamente de innovaciones que no solamente cuestionan el sistema que tenemos nosotros dentro de nuestra empresa, sino que los cambios tipo 2 pueden llegar a cambiar las reglas del juego en la industria en donde estamos. O también puede ser una situación más radical, como la vivió uno de nuestros clientes. Se cambió de industria. De decir, oye, en esta industria, con cambios tipo 1, con pequeñas mejoras, lo único que veo es que mis rendimientos son decrecientes. ¿Qué significa que tus rendimientos sean decrecientes? Pues que tu margen de utilidad es cada vez más chico, la competencia es más fuerte, las materias primas son más caras, los precios de venta están muy castigados. O sea, no hay una diferenciación y no puedo seguir sobreviviendo en este ambiente. Entonces decide cambiarse a una industria que tiene otras características y que permite con los mismos recursos, prácticamente con los mismos recursos, algunos cambios importantes, ¿verdad? Obtener mejores resultados. Ese es un cambio tipo 2. Eso es pensar fuera de la caja y no solamente pensar fuera de la caja, sino quemar la caja. O sea, donde realmente lo que antes veías como la realidad actual desaparece de una manera importante. Sucede, por ejemplo, cuando haces una remodelación en tu empresa, en la planta, en las oficinas o tal vez en tu casa, ¿no? Y en lugar de pintar y poner una alfombra y traer un cuadro, cambiar la iluminación, que todos serían cambios tipo 1, lo que haces es que contratas un arquitecto, un diseñador y tumban una pared, eliminan un cuarto, amplían un jardín, crean un ventanal. O sea, realmente estás cuestionando el diseño original de la casa o del espacio y estás creando un cambio tipo 2. No quiere decir que los cambios tipo 2 son mejor que los cambios tipo 1. De hecho, tal vez estés pensando, ¿verdad?, ya pensando en tu empresa, en tu caso, que has hecho muchos cambios tipo 1, tal vez has logrado hacer exitosamente cambios tipo 2, pero la realidad es que debiéramos de abrazar los dos, nunca soltar los cambios tipo 1, porque siempre hay algo que mejorar en el sistema actual. Pero sí preguntarnos, cuando estamos tratando de mejorar un sistema, si es suficiente un cambio tipo 1 y no debiéramos de cuestionar de manera profunda la forma en que hacemos las cosas para movernos hacia un cambio tipo 2. Ahora, les ofrecí al principio que íbamos a hablar de propiedades emergentes. En teoría de sistemas, en pensamiento sistémico, se acuñó este concepto de propiedades emergentes y finalmente lo podemos interpretar como aquellos elementos o aquellas manifestaciones de un sistema, vamos a pensar en tu empresa, en tu organización, que se presentan con el paso del tiempo derivado de los cambios que hicimos. Por ejemplo, estaba escuchando que las ciudades que tienen un gran congestionamiento en su vialidad y deciden ampliar las opciones para que más carros circulen por ahí, un paso a desnivel, un segundo piso, tres carriles más, expropian propiedades para derribarlas y crear una vialidad más, generan implícitamente una propiedad emergente hacia el futuro que, lejos de que se convierta en una solución, lo único que va a suceder es que al ver que hay más espacio, más usuarios van a optar por comprar carro y se va a volver a saturar. Ahí el pensar fuera de la caja sería, ¿cómo le hago para que sean menos los autos que circulen en la ciudad? Un amigo, dando una plática sobre este tema, nos explicaba los metros cuadrados de calle que ocupa un automóvil que transporta una persona, tal vez dos personas, comparado con un autobús urbano que puede transportar 40 personas y que el espacio que ocupa por persona es mucho menor que el automóvil, ¿no? O la alternativa de la bicicleta. Por eso los expertos en vialidad cada vez están dejando de privilegiar al automóvil y están empezando a privilegiar al peatón, al ciclista, al transporte colectivo, ¿sí? De tal manera que nos genere una solución más sostenible en el tiempo y más sustentable. Esas propiedades emergentes, lo vimos en un episodio anterior también, tiene que ver con sabiduría. Fíjense bien, hablábamos de que tú tienes datos que vienen de tu sistema, ¿verdad? De trabajo. Esos datos los procesas, los agrupas, los graficas y presentas un reporte. Eso se convierte en información. Los datos procesados se convierten en información. La información es útil para tomar decisiones. La información te da un conocimiento que no tenías. Muy probablemente te permite ver lo que no veías, detectar patrones, detectar tendencias, detectar aspectos muy valiosos, ¿sí? Bueno, datos, información, conocimiento. Ya conoces algo que no sabías. Pero si profundizas en el análisis, vas a tener una comprensión, ¿sí? Que les platicaba que en inglés la palabra que se utiliza es understand. Understand en realidad son dos palabras, under, abajo, y stand, lo que está visible, arriba, ¿no? Entonces, understand es irte a la profundidad, abajo del iceberg, ¿verdad? La parte que no se ve, y tener una comprensión todavía más profunda de las conexiones y de las relaciones causa-efecto entre las variables. Y muchos autores en esa cadenita que les estoy platicando, datos, información, conocimiento, comprensión, después agregan sabiduría. Y les platicaba yo que la sabiduría, una forma muy sencilla de interpretarla, es la capacidad de anticipar los eventos futuros derivados de decisiones del presente. Dicho en otras palabras, lo que estás tratando de anticipar son en dónde va a saltar la liebre, las propiedades emergentes hacia el futuro. Porque muchas veces, cuando estamos haciendo nuestros diseños de cambio, tipo 1, tipo 2, en cualquiera de los dos se pueden presentar eventos no previstos en el futuro, ¿eh? Lo que estamos viendo es algo muy corto, muy cercano de decir, ah, a mí conmigo me conviene, veo que es beneficioso, pero no veo el efecto que va a tener en la competencia, no veo el efecto que va a tener en los competidores, no en los competidores, perdón, en los alcanzo a ver el efecto que va a tener en la competencia, el efecto que pudiera tener en los clientes que van a favorecer mi propuesta de valor, en el medio ambiente, pero pueden haber más efectos colaterales, ¿eh? De tal manera que nos sorprenda y que digamos, ah, caray, esta decisión que tomamos de hacer un cambio tipo 2, pues fue muy beneficiosa durante 2 años, pero al tercer año se nos empezó a llenar esto de situaciones inesperadas, no deseadas. Las propiedades emergentes, por eso les platicaba la expresión coloquial de dónde salta la liebre, ¿verdad? O dónde aparecen los fuegos que luego andamos apagándolos. Las propiedades emergentes en su gran mayoría son difíciles de predecir, de anticipar, porque la combinación de variables que hace que se presenten no solamente son las variables que están bajo nuestro control, sino que también intervienen las variables del entorno. Entonces, en la medida de lo posible, tomemos la decisión si requerimos de un cambio tipo 1 y es suficiente, o de un cambio tipo 2, que es una apuesta mucho más agresiva, mucho más contundente, pero también pensemos un poco en cuáles pueden ser los efectos colaterales, los subproductos, que en ocasiones pueden ser valiosos, o sea, también puede haber propiedades emergentes que ni te imaginabas. Hay una empresa que fabrica algún tipo de fritura aquí en México y de repente se dieron cuenta, precisamente haciendo análisis de inteligencia de negocio, que los volúmenes de ventas per cápita en una parte del país de México eran muy altos comparado con otras partes del país. Entonces les llamó la atención de decir, qué raro, ¿por qué de una manera tan marcada se vende este producto, que era un nuevo producto, un nuevo lanzamiento, y estaban analizando su evolución? ¿Por qué se vende de esa manera en esta región del país? Pues fueron, ¿verdad? Mandaron sus investigadores del área de mercadotecnia, de ventas, de ingeniería, a la zona, ¿verdad? A vivir, a convivir con los habitantes y ver, platicar con los distribuidores de su producto. Y resulta que se dieron cuenta que lo usan para hacer sopa. O sea, son regiones muy pobres en donde las amas de casa encontraron que una gran olla de agua caliente, poniendo ese producto, que normalmente es una botana, ¿verdad? Que te compras tú una bolsita y te la comes tú solo, poniendo ese producto que estaba altamente condimentado, generaba una sopa de un sabor agradable, ¿sí? Entonces, por eso fue que en esas zonas de extrema pobreza se empezó a vender mucho ese producto, porque era una forma razonablemente económica para mitigar el hambre. Eso es una propiedad emergente, algo que no esperabas, obviamente lo detectas y puedes capitalizarlo dando otros pasos, de decir, bueno, ¿y por qué no ponemos ahora nutrientes? ¿Por qué no generamos una variante para atender este tipo de necesidad? Y ya de ahí puedes seguir aprendiendo. Recordemos que la clave es que siempre mantengamos una actitud de aprendizaje. Y si ese aprendizaje lo documentamos, ahora con el poder que tienen los sistemas de información, podemos crear bases de datos muy valiosas e incluso ya es posible que tú tengas aplicaciones de inteligencia artificial exclusivamente para tu empresa, ¿sí? Aplicaciones que les haces preguntas como los chatbots que conocemos, de ChatGPT, de Find, de Perplexity, de Ask, bueno, todas las aplicaciones de inteligencia artificial que han emergido. Ah, precisamente esa es otra propiedad emergente, cuando de repente empezaron a salir estas aplicaciones y muchos cursos de inteligencia artificial nos explican que en realidad este conocimiento viene desde los años 50, ¿sí? Se ha venido cocinando lentamente y de repente emerge con aplicaciones muy sencillas que ahora incluso hasta en el celular las tenemos y les podemos hacer preguntas, consultas, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya se puede que tú tengas una aplicación de inteligencia artificial que va a responderte las preguntas con base a la información de tus servidores. Y puedes también configurarlo para que combine la información de tu servidor con la información que puede encontrar en el exterior. De esta manera, vamos a poder detectar esas propiedades emergentes o esos eventos inesperados, ¿no? Que en la medida que tengamos más conocimiento del sistema, vamos a poder anticipar un poco las consecuencias. Con frecuencia, cuando hacemos un cambio tipo 1 o tipo 2, lo que perdemos de vista es qué otros departamentos o áreas de la empresa debemos involucrar, porque también se van a ver afectados por este cambio. Y si no les informamos, si no los capacitamos, si no les comunicamos, los vamos a tomar por sorpresa, innecesariamente. El cambio tipo 2 es la semilla de las innovaciones. Cuestionar el sistema. Ciertamente, al ser un cambio más agresivo, al cuestionar las reglas de juego de la industria en la que tú estás, puede tener más propiedades emergentes en el futuro. Digamos, más sorpresas, pero no necesariamente son negativas. Puede haber sorpresas positivas inesperadas. ¿Qué sucedió en México en 2009 cuando tuvimos también un brote de pandemia? No recuerdo cómo se llamaba, no era COVID, era otro, creo, le llamaban algo así como H1N1 o una cosa así. Fue un periodo corto, pero recuerdo muy bien en mayo del 2009 porque yo estaba organizando un evento para traer una oradora, precisamente la maestra de la película Escritores de la Libertad, que tal vez han visto, que me parece fabulosa, un caso de la vida real. A esta maestra Erin la íbamos a traer a varias ciudades de México a dar conferencias, pero los eventos nos los cancelaron por ese brote de un virus, ¿verdad? Bueno, ahí se presentó una propiedad emergente para una compañía fabricante de gel para las manos. Solamente en el mes de mayo vendieron todo el presupuesto que tenían contemplado para el año completo, 2000. Un evento inesperado, ¿sí? Un cisne negro, ¿verdad? Como diría el autor de ese concepto, Nassim Taleb. Algo improbable, inesperado, que se presenta. Una propiedad emergente cuando se combinan toda una serie de variables y en este caso te favorece si tú eres el fabricante de gel. Para terminar, les quiero compartir una metáfora que concibió el doctor David Bohm, que habla mucho del orden implicado. Él insiste en que lo explícito, lo que alcanzamos a ver en nuestras empresas, en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, es muchísimo menor que lo implícito. O sea, todo lo que no vemos, toda la dinámica de variables que se están conjugando y que hacen que se presenten ese tipo de manifestaciones. Y él pone un ejemplo muy interesante que los invito a que cuando tengan oportunidad lo prueben. Tal vez ustedes han ido en su ciudad al campo, ¿verdad? Distraerse, esparcirse, respirar aire puro y que por ahí pase un río. Si observan el río, se van a dar cuenta que en algún punto del río y probablemente cerca de la orilla se forman torbellinos, como unos vórtices, que incluso se ve cómo las hojitas o las pequeñas ramitas son absorbidos por estos vórtices que están girando a una muy alta velocidad. La pregunta es, ¿por qué se formó un vórtice ahí? ¿Por qué no se formó en la mitad o por qué no se formó del otro lado? No, está exactamente ahí donde tú lo estás viendo y lo más deseable es que de manera segura esté al alcance de tu mano. Bueno, te invito a que metas la mano al agua y saques ese vórtice. Imagínate que metes la mano por abajo cuidadosamente, la levantas, el vórtice sigue dando vueltas en tu mano. Ya sabemos que eso no va a suceder, ¿verdad? Es imposible que suceda. Pero entonces, ¿por qué ahí sí está el vórtice y no lo puedo sacar? ¿Existe o no existe? Es una propiedad emergente. Hay una cantidad de cosas que sucedieron río arriba. Un tronco caído, una roca, la configuración del fondo del río, la velocidad, el volumen de agua que provocó que en ese momento preciso que tú estás viendo, que estás observando, estás viendo el vórtice. Incluso puedes hacer una prueba también. Mueve tu mano aguas arriba y crea una barrera. Vas a ver que el agua se desvía alrededor de tu mano y desaparece el vórtice. Esas son las propiedades emergentes. Es una combinación de variables que de manera inesperada se presenta. Hay que estar atentos porque en ocasiones, como les digo, son muy favorables. Los cambios tipo 2 tienen más probabilidad de generar en el futuro cercano, mediano, lejano, propiedades emergentes. Y lejos de sorprendernos, deberíamos de extasiarnos, aprender, ¿verdad? Y decir, ¡ah, caray! Esto no lo vi venir. A ver, ¿qué fueron las variables que no tomé en cuenta que generaron esto y que probablemente hasta en el peor de los casos, anulan el valor del cambio que yo intenté? Los invito a que los cambios tipo 1, digamos tipo mejora continua, los mantengan siempre en sus organizaciones. Siempre habrá cosas que mejorar, con algunas excepciones, ahorita les digo. Y que reflexionen cuando convenga hacer cambios tipo 2. Yo tengo una frase que dice que detrás de lo imposible está la innovación. Cuando ustedes dicen que algo no se puede hacer, y ahí se quedan, están perdiendo la oportunidad de innovar y están perdiendo la oportunidad de hacer un cambio tipo 2 y probablemente de cambiar las reglas del juego en la industria en donde están. O sea, observen sus palabras y recuerden, detrás de lo imposible están las innovaciones, los cambios tipo 2. Les dije hace un momento que les iba a comentar algo sobre la mejora continua. También en YouTube tenemos un video sobre este tema, sobre innovación y mejora continua. La mejora continua nada más tiene una desventaja que yo he identificado como relevante y que se las dejo para que la analicen. ¿Cuándo no conviene utilizar mejora continua? Cuando lo que estamos mejorando no debiera de existir. Repito, ¿cuándo no debemos utilizar mejora continua? Cuando lo que estamos mejorando no debiera de existir. Y eso se presenta, por ejemplo, en muchos procesos manuales, en formatos que llenas, en firmas que recabas, que todo eso se puede digitalizar. Entonces ya no le metas más a ese sistema con cambios tipo 1. En realidad, cuestiónalo y digitaliza tus procesos, que son cambios tipo 2. Estás cuestionando de manera más fuerte lo que estás haciendo. Y a lo mejor hay problemas crónicos o cosas recurrentes que todos los días estás con un dolor de cabeza constante, ¿verdad? Real o metafórico el dolor de cabeza, pero no acabas de erradicar ese problema, ¿no? O ahí está continuamente como la piedrita en el zapato, ¿no? Pues simplemente no lo mejores, o sea, elimínalo y haz un rediseño radical, tipo 2, y ahora sí vas a dar un salto en tu desempeño. Aprendamos a abrazar cambios tipo 2. No soltemos los cambios tipo 1 con el granito de sal de que reflexionemos si vale la pena mejorar aquello que no debiera de existir en tus procesos de administración, operativos, comerciales, etc. Esto es Conexión Novarum y los invitamos a seguirnos escuchando y compartir nuestros episodios. Date de alta en nuestras redes sociales, nos vas a encontrar prácticamente en todas como Novarum México para que sigamos estando actualizados. Muchas gracias.